con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 900-16-15-15.
Todas las noches, a las 23:30, El Transistor en Radio Marca. Rafa Sauquillo en Directo Marca. I'll be riding shotgun
underneath the hot sun, feeling like it's someone. 1:30, 12:30 en Canarias. Esperamos vuestra participación en el 628-26-90-92. Opinad del VAR. ¿Qué os parece que se monte tanto lío cuando el perjudicado es el Real Madrid? En el Getafe dicen, oye, que a nosotros ya nos han perjudicado en dos ocasiones de forma grave, en San Mamés y en el Coliseum el pasado domingo ante el Barça, y no se monta tanto. Pues es normal, el Madrid es más mediático. Pero, en cualquier caso, ¿te gusta el VAR? ¿Crees que tiene que mejorar y mucho? Porque dejarle al libre albedrío de la interpretación a los árbitros, muchas veces su uso o no, está demostrado que es contraproducente, porque es clamoroso para mí el penalti de Rulli a Vinicius el domingo en el Bernabéu. Vamos a hablar de esa jugada y vamos a escuchar primero más a Jero Rulli, al portero, a uno de los que protagonizó la jugada junto con el brasileño del Madrid, Vinicius. Ayer en Vamos dijo Rulli, el portero de la Real, esto.
Yo primero toco la pelota y obviamente después yo voy para un lado, Vinicius va para el otro y nos terminamos chocando. Yo estoy muy seguro de eso, además en el partido a mí me había parecido muchísimo más claro y bueno, obviamente que después mirando la repetición es una jugada muy difícil de analizar, pero yo sigo sosteniendo y estoy completamente seguro que primero toco la pelota y después es cuando nos chocamos.
Rulli lo tiene clarísimo y también le escuchabas antes decir en esa entrevista en Vamos que es partidario del VAR. Y es que creo que según te vaya en la feria, te gusta más o menos el VAR. Yo creo que aporta justicia, sí, sobre todo en acciones que son clarísimas, como fueras de juego, goles que no lo son, goles fantasma y demás. Pero claro, cuando una acción no se revisa y por lo menos es dudosa, porque al menos dudoso sí que puede ser, ¿no? Incluso en directo. Pero Munora lo vio claro, Melero desde el VAR no le dijo nada, no le dijo vete a la banda, no lo consideró el VAR un error grosero y por tanto se dejó de pitar un penalti que creo que es algo más que dudoso. Creo para mí que es claro, por más que diga Rulli que él roza la pelota. Aunque la rozase, que no lo veo por ningún lado, no cambia la trayectoria de la pelota. Y creo que eso es definitivo, porque después arrolla, está claro que arrolla a Vinicius. Pero bueno, de esta jugada de Marras y de la situación del Madrid voy a hablar ya. Además, tengo ganas porque no pudo ser el viernes, no pudo ser ayer tampoco, porque coincidió que salía en directo Brian Díaz en rueda de prensa el nuevo fichaje del Real Madrid y había que escucharle. O sea que lo tenía pendiente. Voy a hablar ya con un protagonista, exjugador de los dos equipos, que el domingo se enfrentaron en el Santiago Bernabéu. Mikel Lasa, exjugador de la Real Sociedad y del Real Madrid, también del Atlético de Bilbao y de otros equipos. Un futbolista que fue medalla de oro también, ¿eh?, con la selección española en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Hola Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estreno de Imanol Alguacil y victoria, y qué forma de ganar en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que encajó su sexta derrota liguera y que está asumido en una crisis casi de identidad, Mikel, ¿eh?
Bueno, como ya sabe todo el mundo, Real Madrid, siempre que no esté encabezando la liga, pues es un problema, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lleva una temporada un tanto irregular, con cosas buenas y otras no tan buenas, y la verdad es que, bueno, pues la derrota ya acrecienta un poquito más, pues bueno, pues todas las dudas que crea el equipo.
Antes de meternos en el análisis de Lomoyar, que es la situación real de este Real Madrid, y hablar también un poco de la Real, te pregunto por lo de la jugada de Rulli y Vinicius, porque yo decía que los árboles del VAR no tienen que impedir ver el bosque de la realidad de este Real Madrid, ¿no? Aunque fue, creo, en mi opinión, perjudicado en esa acción. ¿Tú cómo lo viste?
Pues sí, bueno, en este caso creo que incluso, bueno, con mucha gente que de aquí, de San Sebastián, que lo he comentado, pues yo creo que todos dicen lo mismo, ¿no? Que para la mayoría de ellos es penalti, y para mí también es penalti, y bueno, y el VAR debería estar para eso, pero bueno, pues no sé por qué no lo pitó, y la verdad es que a la Real Sociedad le vino fenomenal, claro.
¿Por qué crees que pasan estas cosas? Porque es verdad que es la primera temporada de aplicación del VAR en la Liga y que obviamente pues supongo que irá corrigiendo errores, pero que el colegiado del encuentro lo viera suficientemente claro, mucha vista tuvo para ni siquiera recurrir al VAR y que le pudieran decir, el colegiado Munuera Montero no recibió ninguna indicación del VAR porque él lo vio claro, ¿no? Y en este caso el VAR entra cuando es un error grosero, manifiesto, pero aún así hubiese estado bien que hubieran dicho, compi, vete a la banda y míralo tú mismo, ¿no? Pero es que claro, en el VAR Molero pensaría que es que tampoco había nada, ¿no? Aunque viera las repeticiones y viera que por lo menos una revisión del que está impartiendo justicia a pie de césped no hubiera estado mal, ¿no?
Hombre, la única explicación lógica que le doy yo es que el árbitro, pues en este caso Munuera, lo hubiera visto muy claro y que no tenía ninguna duda, ¿no? Esa es la explicación que le doy yo. No hubiese estado mal que, bueno, no esa jugada, sino todas las que surgen en cualquier otro partido, pues se pudiese revisar y bueno, poder verlo in situ a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que en este caso lo vio tan claro que no necesito pues de revisar la jugada.
Y el árbitro que está en el VAR, Leo López, no le dijo nada. Bueno, no sabemos. No sé si Velasco Carballo ahora publicas también estas conversaciones que se tienen durante la jugada, como hizo en el Clásico, en aquel penalti de Varana a Luis Suárez, porque acertó el árbitro después de ser aconsejado desde el VAR. Aquí Meleo López, que estaba en el VAR, pues no le habrá dicho nada a Munuera y por eso no se detuvieron en analizar si se estaban equivocando, entiendo yo, pero claro, cuando lo dejas a la interpretación, pasan estas cosas.
Pues el problema, ¿no? Que siempre se ha dicho que bueno, la interpretación del árbitro pues es la que vale y la que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo tenía muy claro, que para él Vinicius intentó engañarle y que no hubo penalti en ningún momento, ¿no? Entonces entiendo que es esto.
Más allá de esta acción, porque en Getafe también están indignados que un gol mal anulado a Mata, porque no hay falta previa, el contacto que hay de Ángel con Lenglet es mínimo como para anular el gol de Mata, y en Getafe habían sido ya reincidentes en sufrir el VAR, porque en San Mamés precisamente el colegio también se tragó un agarrón clarísimo dentro del área pequeña de Íñigo Martínez al propio Mata, que Mata la tiene negra con el VAR. Más allá de estos fallos así que son muy groseros, ¿a ti, como Mikel Lasa, como exfutbolista, te gusta lo del VAR?
Me gusta y no me gusta. Me gusta porque en jugadas manifiestamente claras que se haya podido equivocar el árbitro y se pueda rectificar me parece bien, pero el hecho de que se esté interrumpiendo el juego y no tenga continuidad o mucha continuidad, pues la verdad es que no me gusta mucho, ¿no? Pero vamos, entiendo que la nueva tecnología, si se sirve y se aplica para mejorar el juego, pues mejor, ¿no? Pero vamos, yo la utilizaría en casos muy puntuales.
Uh-huh. Bueno, VAR al margen, ¿qué análisis haces tú de este Real Madrid, por lo que he visto ante la Real Sociedad? ¿Qué le pasa? Lo que se ve muy claramente es que en defensa conceden mucho los blancos y en ataque pues siguen echando y mucho de menos a Cristiano. Le falta mucho gol a este equipo. Ese sería un análisis seguramente demasiado reduccionista, pero ¿cuál es el tuyo, Mikel?
No, es que básicamente lo que opinamos la mayoría, ¿no? Que bueno, a falta de Cristiano le cuesta mucho materializar las ocasiones y por contra pues le hacen goles también con mucha facilidad, ¿no? Entonces pues si te meten goles y tú no eres capaz de aprovechar las oportunidades que tienes, pues es complicado ganar. Se vio ayer, independientemente que a la Real se le puso el partido muy de cara en el minuto uno con el penalti y con el 0-1, bueno, lo que sí que vimos todo el mundo es que tuvo ocasiones suficientemente claras como para ir la primera parte, pues haberle dado la vuelta al marcador, ¿no? Pero bueno, la Real supo sufrir, supo aguantar, se fue con el 0-1 al descanso y la segunda parte la es que hizo mucho daño.
Hemos escuchado a Modric y Modric decía que se pone el primero que no están bien, no están dando su mejor nivel muchos futbolistas de la actual plantilla del Madrid. Y él decía que él el primero. Físicamente, por ejemplo, Isco queda en evidencia, sale en la segunda parte, minuto 57, y en esa carrera, ¿verdad? Lo viste, ¿no? Con Oyarzábal, que lleva 90 minutos. Oyarzábal le gana yendo hacia la portería del Real Madrid y después regresando a su propio campo, al propio Isco, ¿no? Isco no está bien físicamente y otros muchos futbolistas se ve que no están en su mejor nivel. Por ahí también pasa el mal momento del Madrid, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿no? También hay que reconocer que vienen de un Mundial, de quizás poco descanso, pero bueno, tampoco es excusa, ¿no? La verdad es que la demostración que dio Oyarzábal ayer en la jugada esa que vimos todo el mundo... ya en el contraataque parecía que Oyarzábal iba para adelante y Isco iba hacia atrás, ¿no? Y ya luego no solo eso, sino que luego al término de la jugada siguiente del Real Madrid se le ve bajando a Oyarzábal, vamos, en un derroche físico espectacular, ¿no? Pero vamos, lo que
llevaba también que... 60 minutos más que Isco en el cuerpo, ¿eh?
Sí, por eso te digo, ¿no? O sea, entonces, pues ahí se ve un poquito claro, pues en las condiciones que puede estar uno y otro jugador, ¿no? Pero vamos, entiendo que también que algunos o muchos jugadores del Real Madrid no pasan por su mejor estado físico.
Y luego, casi ni es problema del entrenador. Hombre, el entrenador, Solari, no estuvo bien diciendo eso en la previa. Fíjate que al final tuvo razón con la derrota. Con lo de no hay que subestimar los empates tras empatar en el Estadio de la Cerámica, ¿no? Quizás Solari ha heredado una situación en la que efectivamente no hay ese goleador que era Cristiano Ronaldo y hay como muchas dudas. No sé si en el proyecto del Real Madrid se tiene que replantear que es muy difícil gestionar el éxito. Viene de 3 Champions seguidas que no lo ha hecho nadie, de 4 de las últimas 5 Liga de Campeones conseguidas por este plantel, pero se han ido futbolistas que no han tenido recambio y los veteranos, con jóvenes muy jóvenes como Brahim Díaz, pues está viendo que no le da. Tiene que Florentino Pérez seguramente hacer el esfuerzo de reforzar de verdad la plantilla este verano, ¿no? Porque si no, ya se ha visto lo que da de sí.
Bueno, yo tampoco soy quien, ¿no?, para decir qué es lo que tiene que hacer el Real Madrid o en este caso Florentino Pérez, ¿no? Lo que está claro que hay una falta de gol. También entiendo que el fútbol depende mucho de rachas, en las que pues ahí tienes momentos o rachas que por muchas ocasiones que tengas no metes ningún gol, y otras rachas en las que todo lo que se te acerca pues lo metes, ¿no? Pero vamos, sí que está claro que o se evidencia, visto lo visto, que bueno, que le falta gol, eso es evidente.
Oye, más allá del Madrid también, hemos analizado el asunto del VAR, hemos analizado la situación del Real Madrid. Te pregunto por la Real Sociedad, por tu ex equipo, el equipo en el que te formaste como futbolista y en el que jugaste en Primera División también. Esta Real sorprendió bastante que se destituyera a Sir Garitano, ¿no? Cuando le habían dado un proyecto para 3 años, porque tampoco había una situación de crisis ahí en Anoeta ni de gritos contra el entrenador. Y se vuelve a tirar de Imanol al alguacil. ¿Cómo es al equipo Churdín?
Pues bueno, la verdad es que en primer lugar sí que me sorprendió la destitución de Asier, ¿no? Yo creo que bueno, habría que dar, ¿no? Esto es una interpretación mía, quizás no creo que esto es el momento adecuado para destituirlo. Yo creo que se merecía pues un poquito más de margen de confianza, pero bueno, la junta directiva tomó la decisión esa y contó con mi amigo Imanol Aguacil. Y la verdad es que ya vimos el año pasado un poquito lo que es Imanol, lo que le gusta, ¿no? Y en parte pues se vio también, ¿no? Ahora un equipo atrevido, que le gusta jugar con el balón, hacer transiciones rápidas y mandar en el juego también, ¿no? Entonces me alegro por él, y independientemente de que pienso que Garitano pues merecía algo más de tiempo, pues la verdad es que ayer se vio pues un equipo atrevido, con mucha iniciativa y con mucha personalidad, ¿no? Con lo cual esperemos que esto sirva para que al equipo le dé un plus de confianza y de dar un paso adelante y poder ascender en la clasificación.
¿Y qué le pasa al Athletic? Porque tú eres de los futbolistas que ha vestido las dos camisetas, la de la Real y la del Athletic, como puede ser, por ejemplo, ahora mismo Íñigo Martínez, central del equipo bilbaíno. No pinta bien tampoco la temporada para los Leones, que no sé si se han llegado a plantear, yo creo que no, lo de cambiar la filosofía centenaria, ¿no? De tirar solo jugadores de la casa. Creo que eso es inamovible, ¿no, Mikel, o qué?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? No sé si algún día se lo plantearán o se lo plantearán o no, pero lo que está claro es que la pregunta esa está en el aire, ¿no? Yo creo que la idiosincrasia del Athletic Bilbao nos dice que no. Pero bueno, lo que está claro es que cuando un equipo tiene que competir y tiene las máximas aspiraciones, necesita tener un buen equipo, ¿no? No lo digo que no lo tenga. Yo estoy convencido que el Athletic Bilbao hoy en día tiene un gran equipo, pero bueno, por lo que sea, no le están saliendo bien las cosas y entonces, pues como es el fútbol, en cuanto los resultados no llegan y no aparecen, pues se crean dudas y se plantean pues muchas preguntas y muchas opciones, ¿no? Entonces esa podría ser una de ellas, pero no entiendo que será muy complicado que sea el caso.
A ver qué pasa, porque nunca, junto con Real Madrid y Barça, nunca el Athletic ha jugado en segunda división. Esperemos que no sea esta temporada, hombre, que tampoco queremos, por supuesto, el mal para ningún equipo centenario como el Athletic, que tiene ese honor, junto con Madrid y Barça, de no haber jugado nunca la categoría de plata de nuestro fútbol. Y del Mikel Lasa, exfutbolista que contamos, ha estado trabajando hasta hace nada en la escuela del Guangzhou Evergrande, ¿no? En un gigante chino. ¿Qué tal la experiencia? ¿Les has enseñado a los chavales chinos a meter golazos como el que marcaste, que siempre te recuerdan, verdad? Te recuerdo yo el golazo que le metiste al Sevilla, a un Zue en el Bernabéu desde 40 metros, ¿o no? ¿Eh?
Pues sí, bueno, sí. Se intenta ayudar a los chavales, se les intenta enseñar y que aprendan y que el concepto futbolístico que tienen, pues que mejoren y que pues algún día, pues cuanto antes mejor, pues puedan llegar a ser una potencia mundial. Solo por números o por habitantes potencialmente tienen mucho margen y muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, requerirá su tiempo y lo que está claro que están aprendiendo y están poniendo todo el máximo interés por su parte y la verdad es que fue una experiencia magnífica y la cual, pues bueno, los chavales van aprendiendo poquito a poco y avanzando pues para llegar a lo que ellos quieren, en algún día ser una potencia mundial futbolísticamente.
Parece que les está ganando un poquito de terreno el fútbol nipón, ¿no? Porque la Superliga China ha estado temporada fichando a gente que todavía le queda fútbol en Europa y a golpe de talonario, y ahora Japón con Torres, con Iniesta, con Villa, con Barral, con Lillo, con Lotina, están españolizando la liga nipona y quitándole un poquito de foco a la Superliga China, ¿o no? ¿Nos parece de forma errónea a nosotros esto?
Bueno, no, no hay que más que mirar las estadísticas o los datos, ¿no? Japón futbolísticamente tiene un gran nivel, pero que pienso y creo que el fútbol chino, pues no mucho tiempo, pues estará a su nivel porque medios tienen, jugadores tienen. Y el trabajo que están haciendo para que el fútbol sea un deporte importante ahí en China, pues están poniendo todos los medios a su alcance, ¿no? Con lo cual entiendo que más antes que más tarde, pues bueno, pueda estar a su nivel o incluso más adelante.
Y seguirán pescando en el fútbol europeo, ¿eh? Se habla, no sé si cuando tú estabas en el Guangzhou Evergrande hasta hace nada, escuchabas hablar, por ejemplo, del fichaje de Costa, ¿no? Se dice que este verano el jugador del Atlético de Madrid puede irse a China, que tiene ofertas desde hace tiempo por unos 70, 80 millones de euros.
Sí, vamos. Por nombres está claro que tocan o tientan a muchos jugadores, ¿no? Luego el que vayan o no, pues bueno, es otra cosa distinta, ¿no? Pero bueno, el Guangzhou Evergrande está jugando Paulinho, ¿no? Que el año pasado está jugando en el Barcelona. Con lo cual, eso significa del potencial o las posibilidades que tienen para poder fichar jugadores, ¿no? Entonces, poco a poco se irán acercando a la élite, eso no tengo ninguna duda.
Pues a ver si vemos también el potencial como currante de esto del fútbol en cualquier escuela de fútbol de nuestro país, ahora Mikel Lasa, porque lo has demostrado en China y seguro que dentro de poco te vemos ahí trabajando en alguna cantera. Mikel, gracias por estos minutos y un abrazo grande. Cuídate mucho.
Dale, igualmente, un abrazo.
Por fin hemos podido charlar con Mikel Lasa, que se nos resistía la entrevista desde el viernes. 1:49, 12:49 en Canarias. Vamos con la información del Real Madrid.
gafas de sol, estética y cáustica, escupia el amor. La última vez que alguien la vio.
Porque hemos empezado este programa un poquito más tarde, ya que hemos escuchado en directo a Santiago Hernán Solari en la rueda de prensa previa, antes de mañana recibir al Leganés en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El Leganés que fue quien eliminó al Real Madrid la temporada pasada en cuartos de final del torneo del CAO. Claro, el Madrid sabe que viene de la sexta derrota en Liga el pasado domingo en su casa ante la Real Sociedad y que no puede tontear en la Copa con el Lega porque ya está avisado por parte del equipo pepinero de su eliminación, ¿no? A cargo del Lega la temporada pasada. Así que ya está aquí en este estudio Rayo McQueen, Miguel Ángel Toribio, el africano de Radio Marca. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Le preguntabas tú a Solari, de las últimas preguntas ha sido la tuya, de las últimas preguntas que se le han hecho hoy en rueda de prensa al técnico argentino. Vamos a ver qué once saca mañana. Es verdad que tiene bajas y es verdad que es la Copa. Y a lo mejor incluso podemos ver ya debutar a Brahim Díaz con su nueva camiseta, con la camiseta del Real Madrid. Pero haría muy mal, viniendo también de derrota, en confiarse, aunque sea un poquito, Solari, ante el Lega, ¿eh?
No hay más cera que la que arde, que dice el tópico, porque Solari tiene ahora mismo 18 jugadores disponibles. Entonces, si quiere meter un futbolista del filial, tendrá que quitar a alguien de la primera plantilla en esa convocatoria. Es verdad que no tiene mucho margen de maniobra para hacer grandes rotaciones, al menos al por mayor. Sí que puede dar cierto descanso, pero tampoco puede relajarse. Primero porque el Madrid no está exhibiendo un nivel como para permitirse el lujo de introducir jugadores no habituales. Y segundo porque el Leganés es un rival, al menos, a tener en cuenta, tal y como demostró ya el equipo pepinero la temporada pasada. Primero porque además el Madrid no está muy bollante y segundo porque el Leganés sí que está más o menos en línea ascendente y porque el Madrid no puede permitirse otro tropiezo que se sumen a los últimos de la Liga. Así que ayer conocimos que Kroos sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda.
La lesión número 31 esta temporada en el Real Madrid. Luego lo comentaré con el profe San Martín, que fue muchos años preparador físico y recuperador de la Casa Blanca, pero lesión número 31, casi nada, ¿eh, Tori?
Cao para mañana Kroos, al igual que Llorente, que Marco Asensio, que Mariano y que Bale, y hoy no han trabajado con el primer equipo, Varane y Courtois. El portero acabó quejándose de la zona de los abductores contra la Real Sociedad, así que la convocatoria salen 18 jugadores raspados. La principal duda es saber si va a entrar Brahim. Hoy ha dicho Solari que queda pendiente pues de unos flecos burocráticos, y el equipo que sale es Keylor Navas en portería, Odriozola en lugar de Carvajal, Nacho con Sergio Ramos. En principio no apostará Solari por Vallejo, sería sorprendente. Reguilón dando descanso a Marcelo. Por delante, Valverde dando descanso a Casemiro. Con Ceballos e Isco descansaría Luka Modric. Y arriba Lucas, que no jugará contra el Betis por sanción. Vinicius y Karim Benzema, salvo que lleve a cabo alguna jugada maestra de descanso, por ejemplo a Benzema, y en su lugar ponga a Vinicius de falso 9, tira la banda si puede jugar Brahim o tire de algún futbolista del Castilla.
Mira, acabo de ver que Pepe ya es jugador del Oporto, o sea que cierra el círculo el central portugués porque vuelve al equipo del que le fichó precisamente Ramón Calderón en aquel Real Madrid. Pepe que dio rédito, sin duda, vestido de blanco. Pepe no está. En la actual plantilla no hay más cera que la que arde, decía Toribio, así que el once más o menos el que ha dicho Toribio seguramente hasta lo clave, porque tampoco tiene mucho donde elegir Solari, con esa duda de si debutará como titular o tendrá minutos Brahim Díaz, que es de momento el fichaje del mercado invernal. No se espera, hay que esperar el día 31, pero no se prevé que haya más refuerzos por parte del Madrid, ¿no?
Bueno, en el Madrid ni se prevé ni se deja de prever. El Madrid va al día. Alguno dirá que va a impulsos, otros dirán que no tiene plan y otros dirán que es un club con cintura, pero es la realidad. Hace apenas 6 semanas desde el Madrid trasladaban que no iba a haber refuerzos invernales porque había jugadores importantes que no tenían sitio en las convocatorias y que traer un futbolista más sería fomentar esa competencia y complicar aún más la vida, entre comillas, al técnico que estuviera dirigiendo al equipo, en este caso Solari. ha venido Brahim, así que los resultados sobre todo van a marcar si el Madrid va a acudir o no al mercado de fichajes. Los resultados y la plaga de lesiones, que si sigue asolando al equipo blanco, pues tendrá que recurrir al mercado. A fin de cuentas, si te pasa en estas tres semanas que quedan del mes de enero, pues tienes margen de maniobra. Si te pasa en febrero, pues te quedas en paños menores porque ya no puedes acudir al mercado de fichajes.
Y por último, Tori, a modo casi de telegrama, en el asunto del VAR, lo que hemos escuchado de Solari, que no es que se quejen, es que se tienen que defender porque es un legítimo derecho después de sentirse perjudicados, porque lo fueron ante la Real Sociedad en ese penalti no pitado a Vinicius.
Bueno, Solari, cada día tengo más la sensación que no quiere molestar, que no quiere decir una palabra más alta que otra para no levantar ampollas dentro del vestuario. Con la boca muy pequeña ha reconocido que al equipo le falta determinación en los metros finales, que le falta concentración, un discurso plano, un discurso que no llega. Ha tenido crítica, pero mínima, perfil bajo. Y yo creo que bueno, que es una broma de mal gusto, tal y como está el equipo, que se centre en los jardineros, en una pregunta inofensiva de Miguel Ángel Lara, cuando le ha preguntado qué es lo mejor y lo peor de dirigir al Real Madrid. Dice que él siempre se fija en los terrenos de juego, en cómo está el césped, en el trabajo de Paul Burgess. Me parece que no está ni mucho menos como para llevar a cabo pues ese discurso vacuo. Tiene que ser más contundente. Y la sensación que me sigue dando es que Solari busca cualquier tipo de resquicio para evadir las preguntas. Le han preguntado por Brahim, ha tirado por el dorsal que va a lucir el 21, el que él vistió en el Real Madrid, en esa camiseta del centenario, por ejemplo. Y como digo, pues busca cualquier tipo de escapatoria para rehuir las preguntas y para rehuir, dar una explicación contundente. Le queda muy grande a Solari el puesto de portavoz en el Real Madrid. Lo del VAR, yo lo explico el pasado domingo, pero mal haría el Madrid centrar todos sus males en el videoarbitraje del pasado domingo contra la Real Sociedad, cuando sobre todo, bueno, pues es que no hay debate. Es que más allá de que haya o no penalti, de que tenga Rulli o Vinicius razón, que yo creo que todos convenimos en que tiene más razón Vinicius que Rulli, el error flagrante y el fallo, y prácticamente si me apuras la negligencia, es que Melero López no le dijera a Martínez Munuera,
Munuera Montero.
Munuera Montero.
Ve a la banda.
Que claro, que vaya a la banda, que pare el partido y que detenga el encuentro. Yo creo que en eso convenimos todos.
Por eso decía yo al principio del programa que mientras el VAR tenga un margen de interpretación arbitral, mientras no se aplique sí o sí en caso de duda, no hace falta que parezca un error grosero, pues seguirá metiendo la pata y seguirá habiendo polémica. Pero bueno, es lo que hay. A ver qué opinan los oyentes. Gracias, Toribio.
Un abrazo, Rafa.
En el 628-26-90-92. Enseguida, actualidad del Leganés. Y escuchamos a Pellegrino en rueda de prensa. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Directo Marca hasta las 3. Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Radio Marca, el deporte que se vive.
El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En la media, el último runner. Nuestra carrera popular en forma de programa de radio. Calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el último runner.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Música.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.